mirando a fallar. José Manuel Puertas.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. Suele pasar que cuando uno siembra, recoge. Y cuando uno durante dos temporadas le está dando confianza a sus jóvenes, recoge cosas. Recoge que el público se entregue a los suyos, recoge que los jóvenes un día de respondan y recoge lo que le está pasando a Porfirio Fisac en Zaragoza. Recoge que el Príncipe Felipe está entregado a su equipo, que su equipo está segundo en la clasificación después de 6 partidos con 5 victorias, que le gana al Barcelona el día que además no cuenta con Rodrigo San Miguel por lesión. ¿Por qué? Porque Carlos Alocen muestra una madurez descomunal, un jugador que tiene una pinta fantástica, pero que está dando esos pasos acelerados y que ya ante un Barça es capaz de jugar 33 minutos y hacer una segunda parte portentosa como lo que ha hecho hoy, pero incluso sale Javi García, un chaval de la cantera del año 2000 que tiene que jugar porque Rodrigo San Miguel está lesionado y te da unos minutos de muchísima calidad. Y sale Bitcrecci, otro chico de esa generación Z de Zaragoza, y cumple perfectamente. Y consigue que Jonathan Barreiro, que las ha pasado canutas en su carrera, dé la cara y se muestre como un jugador fantástico, jugando incluso de 4 esta temporada. Premio al valiente, premio a la confianza a los jóvenes. La misma que busca recoger Pablo Lasso con Ousmane Garuba, otro que está empezando a tirar la puerta abajo del Madrid. De momento en la Liga Endesa, no en la Euroliga, pero todo se andará. Vamos a hablar de todo esto en el programa, pero se buscan valientes y en Zaragoza tienen uno en el banquillo. Segunda derrota del Barça en la Liga Endesa, líder sólido de la Euroliga, eso sí, el Barcelona. Dudas del Real Madrid en la Euroliga, donde ya ha sumado 2 derrotas seguidas. Ha comenzado la NBA y además hoy os traemos una historia familiar que os va a gustar mucho, con un protagonista que conocéis y otro que vais a empezar a conocer. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Arrancamos aquí esta edición de Tirando a fallar y lo hacemos repasando lo que ha dado de sí la jornada de la Euroliga, con la segunda derrota consecutiva del Real Madrid, la segunda fuera de casa, un Real Madrid que vuelve a jugar fuera de casa esta semana, y lo hacemos con una de las voces de DAZN, el nuevo operador televisivo con los derechos de la Euroliga. Gerard Solé, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué te ha parecido la semana en la Euroliga? El Barça sigue muy sólido arriba y el Madrid deja alguna duda, ¿no?, con esa segunda derrota, sobre todo por la forma en la que perdió en Estambul.
Sí, a ver, yo creo que el Barça saca una victoria de carácter y fe en Belgrado, en un partido que se le llegó a complicar y mucho, pero acaba demostrando que es posiblemente una de las mejores plantillas de esta competición. Y en el caso del Madrid, yo creo que no hay que encender alarmas ni hay que ponerse tampoco muy nerviosos. Al final, el Madrid yo creo que acaba pagando un mal último cuarto contra un Efes crecido. Y la temporada va a ser muy larga, y va a ser muy larga también en diferentes factores. Hay uno que a mí me tiene un poco preocupado cuando pienso en el Madrid, que es ese punto de cansancio de jugadores como Facundo Campazzo, por
mundial,
ejemplo.
Sí.
Que al final veo al Facu faltado de esa chispa especial, ¿no? Y al final, cuando no tiene esa chispa, el Madrid lo resiente mucho.
El Madrid suele tener alguna crisis en diciembre, pero este año la ha adelantado, ¿no? No es una crisis, cuidado. Pero es verdad que han sido 2 partidos en los que ha dejado malas sensaciones. Tavares no ha estado bien, Campazzo no ha estado bien, como dices. Y bueno, 2 derrotas, al final, muy contundentes. Que al Madrid ganarle fácil no era algo habitual. Y bueno, en Kaunas es verdad que pierde en prácticamente los 2 últimos minutos, pero en Estambul llega sin opciones a mediado el último cuarto ya.
Sí, el partido de Kaunas también es cierto que Zalgiris firma uno de los mejores partidos de la temporada. La sí. Sensación también de que a ellos les sale prácticamente todo. Pero sí es cierto que empezamos a ver algunas cosas en el Madrid que quizás no esperábamos o que nos han sorprendido un poco, ¿no? Y por ejemplo, es el caso de Nicola Provítola. La sensación de que Lasso o no acaba de contar con él o no acaba de confiar en él en momentos importantes. Y luego, algo que es una evidencia, Jordan Mickey es un finalizador, es un jugador con una capacidad atlética sensacional, Pero qué bien leí en los partidos Gustavo Ayón.
Sí, está claro, está claro. Bueno, el Barça, líder. Que, claro, esto para el Barça es algo muy inhabitual en los últimos años en la Euroliga. 4 jornadas, 4 victorias y bueno, pues mucho más solvente que en la Liga Endesa.
Sí, también da un poco la sensación de que al final no ha sido tan aplastante como los números indican, ¿no? Es un partido, el de Istambul, el primero, en el que Efes no cuenta con Larkin. Luego vas al campo de un Zenit muy renovado y que está aún creando equipo. Luego vences en casa al Alba de Berlín, un equipo que físicamente le aguantó 30 minutos apenas. Y este es el primer partido que realmente he visto el Barça en serios aprietos, en Belgrado, donde ha sacado el carácter. Vamos a ver esta doble jornada porque visita el Palau el Valencia Basket y luego para mí el partido sin duda a tener en cuenta es la visita a Milán.
Sí, es verdad, porque Milán que está también muy mal en la liga local, pero es verdad que está dejando buenas sensaciones en la Euroliga. Y ya que hablas de Valencia Basket, la verdad es que de momento en Euroliga las sensaciones son muy malas. Es verdad que ayer ganaba el Liga Endesa en Burgos de forma rotunda, le ha venido muy bien eso para coger oxígeno, pero las sensaciones europeas malas, ¿eh?
Sí, y lamento que se apunte únicamente al banquillo, ¿no? Yo creo que al final hay una serie de jugadores que no están dando el rendimiento que se esperaba. Hay una apuesta aquí muy clara que es la de Jordan Lloyd, que evidentemente la sombra de Matt Thomas es muy complicada suplirlo. Yo no sé, me da la sensación de que Valencia tiene que entender cuál es la plantilla que tiene y cuáles son las expectativas que puede tener con esa plantilla. También es cierto que el calendario ha sido durísimo con este Valencia Basket.
Sí, bueno, es que claro, esto es la Euroliga, ¿no? Y al final es muy complicado. Es verdad que ellos han tenido un calendario muy complicado, pero sobre todo la sensación de que en más de un partido no han competido. Y eso ha sido bastante peliagudo para ellos. Por cierto, oxígeno y de qué manera para Baskonia, que necesitaba ganarle a Olympiacos y lo hizo de forma clara y bueno, pues respirando en la Euroliga, ¿no? Evitándose 1-3.
Sí, partido muy importante para los de Perasovic, además en el estreno del Huesa. Partido que si empezabas mal se te podía girar en contra y la afición está un poco caldeada en Vitoria, pero yo creo que vimos a un Baskonia más autoritario de lo habitual, ¿no? Un que marcó el ritmo, que quiso mandar desde un primer momento, y eso también fue gracias a un Olympiacos que no está pasando tampoco por sus mejores días.
Bueno, y ya del resto de equipos, lo más llamativo sin duda ver a Fenerbahce 1-3 y rajada de Obradovic mediante, ¿no?
Sí, sobre todo destacando que no le está gustando cómo están funcionando los bases. Yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, un partido que ganan, que es contra Baskonia, es la exhibición de Nando de Colo la que salva un partido en el que Fenerbahce no da en ningún momento la sensación de ser un equipo capaz de mandar en el partido y de realmente llevar ese control de partido que hemos visto en otros años. Yo creo que Obradovic tiene motivos para estar preocupado y ahora viene una doble jornada en la que Fenerbahce o da un paso hacia adelante o va a haber cambios.
Bueno, pues vamos a hablar también, a repasar lo que ha dado de sí la jornada de la Liga Endesa y el primer punto de interés al que nos tenemos que ir evidentemente es a Zaragoza, porque ahí se ha producido seguramente la gran sorpresa de la jornada. Saludamos al amigo Titín Cubría. Titín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Sigue habiendo gente en la puerta del Príncipe Felipe o ya no?
No, yo vivo a apenas 200 metros del pabellón y ya estoy en casa, pero pasará una hora larga de que hubiera acabado el partido. Había un montón de niños con sus papás y un montón de aficionados esperando a los jugadores y bueno, en especial hemos vivido la salida de Fisac. Y bueno, la afición absolutamente
no me extraña, el técnico. No me extraña. Es que ya no es ganarle al Barça, como le ha ganado hoy Casademont, ya no es estar segundo con 5 victorias en 6 partidos, ya no es haber llegado a la semifinal el año que viene, Titín, son las sensaciones que da este equipo. Es jugarle al Barça con Javi García, con Barreiro, con Carlos Alocen, por supuesto, con Vít Krejci. Es que ese equipo engancha, es que no puede ser de otra forma.
Sí, a ver, en Zaragoza hay una afición de básquet tremenda desde que el antiguo CAI, desde el Club Baloncesto Zaragoza.
En Zaragoza, perdona que te interrumpa, hemos visto el pabellón lleno en Liga Leboro un montón de años. Eso ya lo dice todo. Lleno hasta arriba, un pabellón como el Príncipe Felipe, que no son 2.000 personas.
Sí. Metíamos 10.500 cada tarde-noche de viernes, sí. Pero bueno, toda esa gente necesitaba un espaldarazo y un recuperar la ilusión que ya se dio con el tristemente fallecido sí. José Luis Abós, pero que ha vuelto ahora a rebrotar de una manera, y la comunión que se vive entre la grada y el equipo es espectacular, sobre todo por una cosa que no se había conseguido aún en el actual club, que es recuperar al jugador de Zaragoza, al básquet de cantera. O sea, ver jugar a Carlitos Alocén con 18 años, ver jugar a Javi García con 18 años, como lo ha hecho hoy, es un ejemplo de madurez bestial, porque anoche fallecía su abuelo, mira, que era queridísimo para él, queridísimo para él, no se perdía un partido de Javi cuando era pequeño, puedo dar fe de ello, y han sido horas muy difíciles para Javi, pero sabía que tenía que estar con el equipo y ayudar. Si os habéis dado cuenta, en el triple que ha metido ha señalado al cielo, pues porque para él era muy especial.
Vamos a recordar que ha jugado porque no estaba Rodrigo San Miguel, claro, y tenía que jugar.
Sí. Y ha venido jugando con pildoritas de este inicio de campaña, pero hay que recordar que es del 2001, que es más joven aún que Carlos, y que es un chico que el año pasado estaba jugando en la EVA, ¿no? Y que lo que decías tú, Vic Krejcik, que es también del 2000, Gildason es del 97, Barreiro, que ha dado una lección de básquet, para mí bestial, defendiendo a Mirotić, sí. A pesar de los numerazos que ha hecho Mirotić, porque los hace porque es un jugador de otra galaxia, pero la defensa que ha hecho y el empuje con el que ha jugado y sí, la capacidad reboteadora de Barreiro, y es del 97 también. Había un momento que en cancha había dos jugadores del 2000 y dos del 97, y han aguantado un rato. Y bueno, yo creo que ha sido un festival auténtico lo que se ha vivido en el Príncipe Felipe, y como comentabas, es que estamos segundos de la competición, son solo 6 jornadas, pero somos segundos en solitario, ni en un empate ni en un triple empate, o sea, Madrid y Casademont Zaragoza, impensable a principio de año.
Sí, no. Y sobre todo eso, las sensaciones que desprende ese equipo, Gerard, que habrás visto el partido hoy, es un equipo que es que te llega adentro, es que engancha muchísimo.
Sí, es que lo hablabas tú, ¿no? De la ilusión, yo quería destacar la ambición que tiene este equipo, ¿no? Porque nos planteábamos un verano con la salida de Okoye, cómo iba a funcionar el equipo, incluso había muchas dudas, ¿no? Después de los fichajes, que cómo iba a encajar Benzin, cómo iba a funcionar Silly, y al final las dudas las resuelven los que tiran del carro, que en este Zaragoza maravilloso son pues este Alocén, este Jonathan Barreiro, que es la demostración del carácter y la fe personificada, y luego la apuesta de por Faith Isaac, por estos jóvenes talentos, que estoy totalmente a favor, ¿no? Al final, de que se les vaya dando esa oportunidad. Seguro que se la están ganando en los entrenamientos, pero es que cada minuto que les podemos disfrutar en la pista es una gozada.
A mí Barreiro, Titín, y ya con esto te despido, me parece un jugador que tiene un mérito, porque claro, es todo lo que ha pasado ese chico en su vida. No solo estar señalado desde el minuto uno, siendo con 13 años la gran perla y el chico al que todo el mundo quería ver, y tener toda esa presión encima de él que solo probablemente en España haya tenido Ricky Rubio hasta entonces con esa edad, sino que a partir de ahí llegarle dos lesiones muy graves de rodilla cuando tenía que romper y dar el salto al primer equipo del Madrid, pasar por la LEB, hacerlo mal en la LEB, y era muy difícil levantarse, y él lo está consiguiendo.
Sí, sobre todo porque aquí tampoco ha sido un camino de rosas sus años en Básquet Zaragoza. Yo creo que lo que tú decías, yo coincidí con él cuando tenía 13 años y mi primera impresión con él es, este chico puede hacer las 5 posiciones. Es que en ese momento jugaba de 1, jugaba de 2, jugaba de 3 y podía jugar de 5 si quería. Tenía un dominio del juego bestial. Yo creo que todo lo que le ha pasado le ha endurecido y le ha servido para estar forjando una personalidad que le permite tener el rendimiento que ha tenido hoy. Por ejemplo, ha acabado el partido lesionado, también es algo que hay que tener en cuenta y preocupante. También Fran Vázquez, pues bueno, que esperemos que no nos pase mucha factura. Pero enfrentarse a Mirotić, que había compartido con él entrenamientos en su época del Madrid, convertido a Mirotić en una estrella absolutamente rutilante, y haber hecho la defensa que ha hecho, me parece que es una demostración de entereza y de coraje tremenda por parte del gallego.
La defensa de Ting y el triple que mete con 78-75 cuando el Barça le está echando el guante a Zaragoza, ahí probablemente es cuando Zaragoza dice, vamos a ganar de verdad, porque si no ahí le entra el miedo a Zaragoza.
Sí, yo creo que en eso también tiene mucho que ver Porfi Fisac, que les invita a tirar, ¿no? Hay entrenadores, que entre comillas castran a sus jugadores, haz solo lo que sabes y cuando sabes y cuando toca, y por fin les da esa libertad y sobre todo los pone en la pista, ¿no? Lo comentabais antes. Yo creo que excepto el Juventud, un poquito Estudiantes y casi nadie más, el Madrid también lo ha hecho con talentazos tremendos, pero nadie más está poniendo a jugar a los chicos. Luego ganamos el Mundial, ganamos todo en categorías inferiores y no ponen a los chicos a jugar. Lo que está haciendo Porfi Fisac poniendo a estos jóvenes en pista, yo creo que es de alabar, y ojalá cunda el ejemplo, porque lo necesitamos. Necesitamos técnicos de este calibre y con esa valentía.
Se buscan valientes y en el banquillo de Casademont Zaragoza hay uno. Titín Cubría, gracias, buenas noches.
Un abrazo para todos.
Gerard, ya por rematar en la jornada de Liga Endesa, hay que estar muy pendiente, hablando de jóvenes, de lo que está haciendo Ousmane Garuba en el Madrid. Es el jugador con más minutos en la plantilla del Madrid. Es verdad que no juega Euroliga, pero su rendimiento en Liga Endesa es muy notable, ¿eh?
Los números son muy destacables y yo también quiero destacar la gestión que está haciendo Lasso de él. O sea, y contra Baxi Manresa hemos visto un Garuba muy centrado y muy serio en la primera mitad. Y en la segunda, no sé si también por efectos del resultado, evidentemente también por la edad, Garuba ha tenido unos minutos en los que no ha estado bien, incluso precipitado, jugando demasiado individual. Lasso rápidamente le ha sentado y le ha tratado como otro jugador de la primera plantilla. Es que yo creo que al final el gran secreto de todo esto es normalizarlo, ¿no? Lo hablaba Titín. No puedes sacar a un chaval de 18 años y decirle, no, intenta no perder el balón. No, déjale jugar, déjale que despliegue todo lo que es capaz. Y en el caso de Garuba, pues estamos disfrutando y mucho.
Bueno, Gerard Solé, te escuchamos esta semana en la Euroliga y en la Eurocup en DAZN. Gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Esta es la banda sonora de Fargo, muchos la recordaréis, la serie y película también estadounidense, la película de los hermanos Coen, la serie posterior que se hizo muy famosa en España. ¿Y por qué escuchamos Fargo? Bueno, pues escuchamos esta banda sonora porque vamos a hablar con un protagonista que ha pasado unos cuantos años muy cerca de allí. Nos escucha ya, pues alguien al que vamos a identificar muy pronto con otra persona, pero que desde luego está haciendo ya un camino. Está debutando este año en la Liga Leboro en el Básquet Coruña y está siendo una de las sensaciones de la segunda competición nacional. Shin Smith, Coruña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando la victoria de hoy.
¿Te recuerda algo la banda sonora que hemos puesto o no? ¿Se habla mucho de Fargo por allí?
Pues, sinceramente, yo como estaba siempre en la universidad y los chavales siempre son jóvenes, pues escuchamos música más actual, pero
vale. Muy bien, porque tú, claro, bueno, vamos a poner un poco en contexto a la gente. Tú eres hijo de Mike Smith, el que fuera jugador de, pues, de Real Madrid, de Juventud, de Caja San Fernando, de Mayoral Maristas, etcétera, y de la selección española también. Y bueno, después de una de un desarrollo por Málaga, por Sevilla, terminas en la Canarias Basketball Academy, ¿verdad, Shin? Y después das el salto a Estados Unidos, donde has estado dos años en un antes de pasar a la universidad, y en un junior college, que no me salía la palabra, y dos años en la Universidad de St. Cloud. Así que, desde luego, una experiencia muy encaminada a lo que está haciendo ahora, ¿no? Un jugador de baloncesto que empieza a ser profesional.
Pues sí, ya desde chico acostumbrándome a viajar, a jugar en diferentes lugares y, bueno, diferentes culturas. Y, bueno, siempre tuve el sueño de irme a Estados Unidos a jugar ahí. Y, bueno, siempre es bueno volver a casa después de cuatro años disfrutando del ambiente universitario.
¿Cómo te estás encontrando en tu entrada en la Liga LEP?
Pues ajustándome poco a poco, me siento más cómodo y, bueno, pues el entrenador cada día me intenta animar, que él espera mucho de mí y, bueno, yo también tengo muchas expectativas para mí al final de este año, intentar lograr objetivos tanto individuales como colectivos.
¿Y cómo recuerdas aquella experiencia en la Canarias Basketball Academy? Porque al final es un centro que está viendo varios en España ya últimamente, un centro muy específico para formar jugadores. ¿Cómo es pasar por ahí?
Pues mi etapa en la CBA fue muy corta, fueron tres meses y tampoco fue una etapa que me guste mucho hablar, porque no fue una que tuve una buena experiencia. Y bueno, yo no acabé la temporada en la CBA porque me volví a Sevilla. Y a partir de ese día me fui directamente a Estados Unidos. La CBA solo fue un pequeño paso para mí antes de irme a Estados Unidos.
Entiendo que el paso por Estados Unidos es el que te cambia un poco la vida, ¿no?
Exacto. Bueno, me fui a Estados Unidos en España durante mi etapa de junior, categorías inferiores, pues nunca destaqué, nunca hice nada especial. Y fui a irme a Estados Unidos y desarrollarme como jugador, crecer como tanto físicamente como mejorar mi estilo de juego, y me hicieron un jugador más inteligente, más físico, más el estilo americano, más suelto.
Fíjate que es curioso que muchas veces se habla de que en Estados Unidos se desarrolla mucho más el aspecto técnico, por supuesto el aspecto físico, pero que tácticamente el jugador europeo está como más desarrollado, ¿no? Y sin embargo tú, por lo que estás contando, es un poco al revés, ¿no? Tú también has ampliado mucho tu conocimiento táctico del juego en Estados Unidos.
Pues sí, a ver, es que cada entrenador, cada universidad tiene su propio estilo. Y mi entrenador, pues, me gustaba mucho el estilo tanto europeo como el americano, pero... Era gracioso que mi equipo hubiese en 5 europeos. Teníamos chavales, otro chaval español, teníamos un chaval de Suecia, otro de Dinamarca. Entonces le gustaba mucho mezclar los dos estilos. Y bueno, yo también me crié en el estilo europeo y al final me adapté al americano. Entonces para mí no fue un gran problema el paso ahí.
No, lo que sí está claro es que físicamente eres un jugador que en Europa puede marcar muchas diferencias, ¿no?
Bueno, atléticamente sí, aún me falta mucho ganar músculo, sí, era un flaquito, llevo intentando años, pero claro, tempranamente llegará el momento en que físicamente pues estaría a tope y bueno, también me queda ahora mismo ahora mejorar muchos aspectos técnicos que me pueden hacer un mejor jugador.
Oye, y la LEP para eso es una liga muy complicada, es una liga muy buena para arrancar, yo creo, en Europa, porque probablemente en los últimos años no se le esté dando, incluso en España, la relevancia que tiene una liga como la LEP. Es verdad que ahora con el tema de que los ascensos vuelven a estar a la orden del día, pues se vuelve a ampliar un poco el foco hacia la LEP, pero estamos hablando de una liga muy, muy difícil, ¿eh?
No, sí, sobre todo eso, es una liga que en España pues no se le da mucha... pues mucho a conocer mucho, pero el nivel es muy bueno, es un nivel muy competitivo y para jugadores jóvenes como yo pues es un lugar perfecto para poder desarrollarnos y intentar pues aspirar a llegar a ACB o a niveles más altos. Y yo encantado aquí, es un gran paso y con la intención de mejorar cada día.
Bueno, ¿qué tal los consejos del padre en casa? ¿Sigue habiendo esos consejos? Los habrás escuchado toda la vida, supongo, ¿no?
Bueno, pues sinceramente ya desde joven me daba consejos, pero él nunca me quiso meter presión, esas cosas. Y ahora que, bueno, llega al nivel profesional, pues él ve mis partidos. Después de cada partido, pues claro, me habla de las cosas positivas, pero más de las negativas. Me dice...
Suele pasar, ¿no? Suele pasar.
Claro, es sinceramente a mí me encanta porque es verdad, hay momentos en los que yo puedo ser más agresivo, pero a lo mejor no lo soy, y él quiere que lo sea, él quiere que demuestre a todo el mundo cómo soy, cómo puedo jugar, y ahora mismo pues no lo estoy demostrando, pero sé que es un proceso y ya pues me iré adaptando mejor y demostrar cómo es el juego de verdad.
Bueno, tú naces en el año 95, tu padre se retira en 2001 por lo menos a nivel ACB, tú casi no le recuerdas jugando, claro.
Pues, qué va, sinceramente nunca he visto un partido de mi padre en persona, que yo recuerde, y además yo de chico pues empecé jugando al fútbol, como la mayoría de gente aquí en España, y ya pues cuando empecé a probar baloncesto, pues ya me enganché a esto, y yo solo he visto partidos de él en vídeo, ya está.
¿Y qué te cuentan de tu padre? ¿Qué te dicen de cómo jugaba? No ya tanto él, sino la gente que te identifica como su hijo y te dice, oye, pues tu padre tal, ¿qué te cuenta la gente?
No, la gente le cuenta lo típico, que era un jugador muy atlético, un ganador puro, un jugador que hacía de todo y que era uno de los jugadores más espectaculares de la liga. Y eso es mi intención. Yo también tengo muchos fundamentos muy similares a él y mi objetivo no es hacer una carrera como la suya, sino hacer mi propia carrera y desarrollarme como un jugador. Ser Sean Smith y no el hijo de Michael Smith, básicamente.
Cuéntanos, ¿cómo es Sean Smith como jugador?
Bueno, pues Sean Smith ahí como jugador en mis partidos no demostraba, ¿verdad?, cómo puedo jugar. Ahí mismo, pues estoy, como he dicho ya muchas veces, adaptándome, estoy jugando un estilo diferente, mucho más contraataque, mucho más pases y no estoy siendo muy agresivo ahora mismo. Pero el Sean Smith que de verdad y que espero que dentro de poco, a lo mejor el futuro pueda demostrar, es un jugador que puede anotar de varias formas, no solo ahora mismo, porque ahora mismo solo anoto de una forma. Y siento que ahora mismo, como soy un rookie, como un jugador ahora mismo que está aquí nuevo, pues estoy siendo a lo mejor un poco más escondido, me escondo un poco más y con nerviosismo, con el miedo de cometer fallos y que me siente en el banquillo. Entonces, es eso. Espero que dentro de un par de meses o semanas o partidos pues de verdad poco a poco pueda ir ya demostrando a la gente que valgo mucho.
Bueno, veo que esa crítica que siempre dices que hace tu padre, incluso cuando los partidos salen bien, que siempre te cuenta lo que tienes que hacer para mejorarse, te ha grabado a fuego, ¿eh? Eres muy crítico contigo mismo.
No, soy crítico a mí mismo porque sé cómo soy de verdad, cómo sé que puedo ser uno de los mejores jugadores de esta liga, a lo mejor no este año, pero el siguiente. Y bueno, siempre intento ser crítico porque me miro los partidos y digo, de verdad no soy así. Yo sé que puedo aportar mucho más. Ahora mismo estoy cometiendo, por ejemplo, muchos fallos defensivos, porque la defensa ha sido la mayoría de mi carrera mi mejor fundamento. Y ofensivamente, por ahí estoy siendo, personalmente yo estoy muy limitado, estoy con miedo de cometer fallos. Y cada día, pues, en los entrenamientos intento soltarme más y así en los partidos, cuando tenga el tiempo de demostrarlo, pues lo hago.
Bueno, espérate que tenemos una llamada de un oyente en directo en este momento. A ver, Mike Smith, buenas noches.
Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mike?
Bien, bien, muy bien. Muy animado para estar hablando con vosotros.
Veo que tu hijo se ha aprendido que tiene que ser crítico consigo mismo, para mejorar, ¿eh?
Bueno, como cualquier persona en su trabajo, si quiere tener ilusión, ambición para seguir progresando, pues hay que ser autocrítica, ¿no? Entonces, eso es bueno de su parte. Aparte que tienes a mí también para criticar un poco.
Para recordárselo, ¿no?
Exacto.
Shane, ¿qué tal? Aquí está tu padre. Bueno, pues evidentemente maestro de muchas cosas, ¿no?
Ya desde chico siempre ha sido un maestro para mí, el baloncesto. Y además que nunca, hombre, ahora es genial que después de cada partido pues te dé sus consejos y te haga sentir mejor, sabiendo que a lo mejor no has jugado tu mejor partido.
Bueno, Mike, ¿cómo lo estás viendo en esta temporada de rookie en la LEB?
Bueno, está claro que todavía estamos iniciando la liga, pero por supuesto soy muy orgulloso y satisfecho cómo está arrancando él personalmente, y ahora, por supuesto, el equipo han recuperado un par de partidos, han ganado un par de partidos, está encontrando un buen ritmo y están con, bueno, también tienen muchos jugadores nuevos, pero poco a poco está ya haciendo un buen papel él en todo el equipo, y eso es lo más importante, los resultados, y si él, por supuesto, individualmente puede seguir demostrando su valor y para que él pueda tener futuro en este gran deporte, pues yo estoy muy muy contento por él.
Vamos a ver si estáis de acuerdo con la siguiente pregunta. Mike, ¿a qué edad fue la primera a la que Sean te ganó un 1-1?
¿Quién ganó el primer partido?
Sí, no, el primero me imagino que lo ganarías tú. Digo que ¿a qué edad fue la primera vez que te ganó él a ti? Si es que te ha ganado, lo mismo no te ha ganado todavía.
Pues de verdad es que últimamente está ganando la mayoría él.
La mayoría, todavía le ganas alguno, ¿no?
Bastante, ahora mismo. Y que ya yo tuve que pasar el batón, como los relays, a él. Y ya por eso yo hablo más que juega.
Sean, ¿estás de acuerdo?
Yo creo que la primera vez que gané fue después de mi primer año en Estados Unidos. Yo creo que antes en España nunca había ganado. Yo hasta que volví con 17, 18 años, mi primer año, pues ya ahí fue cuando ya empecé a ganarle ya.
¿Y cómo te hacía daño? ¿Te posteaba o qué te hacía?
Sinceramente, tirador, no sé cómo.
¿Ah, sí?
Pero tirador, yo no sabía esa faceta tan buena de él, pero muy buen tirador, Yo creo que la experiencia pues ha surgido efecto,
Era un tío muy completo tu padre, jugaba muy bien al baloncesto.
Ah, sí, eso dice todo el mundo.
sí, Mike, ¿cómo te va la vida?
Pues bien, la verdad es que estoy muy contento con... Bueno, aquí tú sabes que vivo en Sevilla.
Sí.
Estoy muy contento aquí, entre el puente, entre Sevilla, Málaga, y también tengo muchas amistades en Barcelona, en Madrid, y mantener el contacto con todos mis ex compañeros. Hace una semana, dos semanas, hablando con Johnny Villacampa, y estuvimos charlando y hablando un poco de nuestro pasado, cómo está la vida para todo el mundo. Entonces, lo más importante es no solamente durante la carrera deportiva, pero después, para mantener la amistad entre todo el mundo y para recordar los buenos momentos y también los momentos difíciles. Y ahora mismo estamos disfrutando. Y por supuesto, ahora, pues, los consejos, la experiencia en todo, pues estoy intentando pases, consejos de información a mi hijo y de momento la suerte es que está escuchando y yo creo que en el principio está haciendo bastante bien y estoy muy contento, pero está claro que tiene un camino muy largo por delante y hay que seguir luchando, trabajando y no nunca relajas.
Oye, por cierto, Mike, que esta semana ha sido tu cumpleaños, ¿no? Cumpleaños del triple doble, ¿no?
Ah, bueno, sí. De verdad es que yo sabía que yo entro en este grupo, bueno, cortito, eran muy pocos jugadores que han cumplido sí. ese objetivo, pero yo no sabía que era la primera. Eso no sabía. Entonces, más razón y más contento, orgulloso estoy de mi carrera deportiva aquí en España. Y bueno, es otra cosa muy bonita que estoy muy contento.
Sean, tú no eras ni proyecto y tu padre ya hacía triples dobles en la ACB, ¿eh? Tú no estabas ni en proyecto todavía.
No. Como él ha dicho, él nunca supo que él fue el primero en el triple doble. Y se lo dije yo hace unos 2 años y, bueno, él se sorprendió, pero me alegro por él.
Oye, cuéntame, ¿cómo se lo dijiste tú? Cuéntame eso es interesante.
Ah, no, porque salió en la redacción, a lo mejor, de ACB.com o una página web y yo, pues, lo dije.
Me imagino que con mucho orgullo, ¿no? Claro, estamos hablando del año... Temporada 89-90, Mike jugaba en el Mayoral Maristas, en el que muchos le recordaréis aquel equipo de Javier Imbroda, y un 21 de octubre del 89 pues firmó en el Payón de Carranque el primer triple-doble de la historia de la ACB, 31 puntos, 10 rebotes y 10 robos. 10 robos de balón, ¿eh? O sea, que no es cualquier triple-doble, Sean, ¿eh? 10 robos de balón es muy difícil, ¿eh?
Ah, yo sinceramente no sabía que era 10 robos, yo no tenía ni idea que era... Yo suponía que eran puntos, rebotes, pero lo de robos, yo pensaba que era asistencia.
No, pues 10 robos de balón, Mike.
Pues igualmente, yo pensaba que era asistencia.
No, pues 31 puntos, 10 rebotes y 10 robos de balón. Yo insisto, para robar 10 balones hay que defender mucho, ¿eh?
Sí, de verdad, es aquel momento de mi carrera deportiva era justo como Sean, saliendo justo unos cuantos, un par de años de universidad. Entonces, tú sabes, mentalidad defensiva es muy importante en la Universidad de Estados Unidos. Uh-huh. Además, en aquella época, nuestro equipo, que era un gran equipo, bueno, amigos, estuvimos muchos chicos, muy jovencitos, pero nuestro clave era la defensa. Es que no hemos tenido gente con mucha experiencia, no hemos tenido jugadores muy importantes, con nombre, imagen... Entonces, la única manera para nosotros ganar era la defensa, para intentar compensar nuestra desventaja ofensivamente, porque era imposible ganar contra equipos tan importantes como Real Madrid o los demás. Estuvo un equipo muy modesto.
Claro, aquel Mayoral que luego se fusionó con Caja de Ronda y terminó siendo el Unicaja de hoy día, y en el que jugaban los Smith, Mike Smith y Ray Smith. Sean, no sé si Ray es como un tito en la familia, porque claro, mucha gente los asociaba y se llegaron a pensar que eran hermanos, mucha gente, ¿no? Que evidentemente no lo eran. No sé si es como el tío Ray.
No, sí, es como el tío Ray, sí. Es parte de la familia, ya he estado con él muchas veces y... Hace mucho tiempo que no lo veo, pero siempre, Raya siempre ha sido una gran persona en nuestra familia y siempre me ha dado también consejos de baloncesto, a veces. Sí.
Otro que jugaba un rato, ¿eh? Este metía puntos de todos los colores.
Pues sí, era un gran compañero, un gran amigo. Y por casualidad, está aquí en España, va a venir mañana. Entonces, por casualidad, está viajando aquí y nos quedamos a... El miércoles, ¿no? Es el miércoles que viene. Pero era un buen compañero y hemos cumplido un objetivo muy, muy bonito en Málaga.
Desde luego, gran recuerdo de aquella pareja de los Smith en Málaga. Bueno, pues Mike, ha sido un placer y felicidades por el aniversario, ¿eh? Que ha sido con el 30 cumpleaños del primer triple doble de la historia de la ACB. Y a seguir dándole caña a Sean, que el mensaje de la autocrítica le ha calado, lo tiene muy claro, ¿eh?
Pues muy bien, pues muchas gracias por todo y a vosotros y...
Bueno, Sean, queríamos darte esta pequeña sorpresita. Evidentemente todo el mundo te asocia con tu padre. Tú dices que quieres hacer tu carrera, lógicamente, pero el recuerdo de un tipo como Mike Smith tiene que ir siempre ligado ahí. Y bueno, pues insisto, a seguir creciendo, a seguir haciendo tu camino y labrándolo y ojalá que con éxito, porque fíjate, en el baloncesto español no sobran precisamente jugadores como tú, con ese atleticismo y ese poderío físico, así que a ver si la cosa va para adelante, ¿eh?
Sí, no, es que quiero, No, yo soy solo un jugador físico, también quiero...
Claro, claro. Pero tienes esa capacidad que muchos no tienen en España, es lo que te quiero decir.
Bueno, es parte de la genética de mi padre, supongo.
Claro.
Intento usarlo lo máximo posible, mientras pueda.
Muy bien. Sean Smith, ha sido un placer conocerte un poco más esta noche y nada, te seguiremos en la Liga Leboro, ¿eh? Gracias y suerte.
Muchas gracias, un placer.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall.
Entramos ya en la segunda parte de este Tirando a Fallar de hoy y lo hacemos analizando la primera semana de competición en la NBA, que ya empieza a dejar algunas claves. Lógicamente, estamos con apenas 2 partidos jugados, 3, el equipo que más, y son 82. No nos queda nada por delante. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, de momento en San Antonio 2-2, ¿no?
Bueno, queda algo menos para esos mínimos, para ese mínimo 42 victorias para asegurar otra temporada con más de la mitad de los partidos ganados.
Oye, Popovich se quiere retirar, que ya decíamos la semana pasada que crees que va a ser su último año, se quiere retirar a lo grande, ¿no?
A ver, porque todavía tiene, para enero cumple 71 primaveras, así que vamos a ver cuánto queda en el depósito.
Bueno, Alfredo Somoza, compañero de Radio Libertad Digital, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno,
¿qué sensaciones tienes de esta primera semana?
Pues mira, recogiendo lo que ha dicho yo, ¿no?, de San Antonio y demás, ayer les vi a San Antonio y me sorprendió mucho de Jonte Murray. La verdad es que sabemos que tuvo una grave lesión la temporada pasada y pedazo jugador tiene ahí San Antonio, hizo un gran partido y creo que, bueno, San Antonio tiene, aparte de que juega como siempre muy en equipo, ¿no?, tiene además de Rosen y a LaMarcus, que en momentos puntuales te pueden resolver. Se ha juntado a la de Jonte Murray y bueno, la verdad es que vamos a ver hasta dónde llegan estos Spurs. Luego, bueno, espectacular Trey Young, el base de los Hawks, que ha empezado con 2 victorias. La verdad es que estos nuevos Hawks que se esperaba mucho de ver a Redis, ¿no?, los nuevos jugadores que ha drafteado, y sin embargo, el base que ya demostró el año pasado que estuvo ahí en esa lucha con Doncic, ¿no? Aparte de Doncic, bueno, es que ha habido muchas cosas, pero bueno, me voy a quedar yo para que hablen los demás, me quedo con el base de Atlanta que ha hecho 2 partidazos espectaculares y ha llevado a sus Hawks, sobre todo, que no solo han sido números, sino que han sumado 2 victorias en 2 partidos, un
y ahora,
muy joven.
Ahora te preguntaré por la gran estrella de los Milwaukee Bucks, tú que eres el adetocumpólogo de este programa, porque 2 partidos, 2 descalificaciones por faltas, ahí tiene un problema Milwaukee. Anastasio Río, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Con qué te quedas de lo que has vivido hasta el momento en esta primera semana de competición?
Pues yo tengo una sensación rara, realmente, porque si bien... En la conferencia oeste vemos, bueno, el primer partido de Clippers con los Lakers, yo creo que fue bastante espectacular y se lo pasa uno bien viendo la conferencia este. La verdad que me he llegado incluso a aburrir en estos primeros partidos, la verdad, quitando algunos ratos de Atlanta que con Trey Young se lo pasa uno bastante bien. Los jóvenes de Miami, que aún sin Jimmy Butler han ganado los 2 primeros partidos.
Estuve viendo ayer a Miami con Milwaukee y francamente muy bien, ¿eh?
Sí.
Adebayo hizo un partido espectacular, completísimo.
Salvo así 2-3 equipos que, bueno, algo dignifican la competición, me estoy quedando un poco frío viendo la conferencia este en este inicio.
Bueno, por cierto, John, estrenaban pabellón los Warriors ante los Clippers de Kawhi Leonard y lo estrenaron con la mayor cantidad de puntos que han recibido desde que Steve Kerr se sienta en el banquillo, así que fue una forma de estrenarlo un poco, de decir, igual vuestra época de dominación de la NBA ha terminado.
No, sí, y además parece que el gafe se lo ha extendido Kevin Looney. Parece que está con una situación de índole médico que puede tenerle también apartado a la cancha por una temporada. va a ser un año de transición, pues Steph Curry solo tiene un número límite de ocasiones en que podrá lanzar a canasta, y vamos a ver Draymond Green y compañía qué pueden hacer para apoyarle, pero creo que van a sufrir más de lo que han sufrido en las 5 temporadas anteriores colectivos. A mí personalmente, quien quisiera hablar un poco, que me ha sorprendido, evidentemente, aparte de Atlanta Hawks, que ha comentado Alfredo, es Phoenix Suns, que
sí,
han ganado contra los Clippers, pero aparte de eso, con un Devin Booker muy, muy, muy inspirado, 30 puntos, y además sin Ricky Rubio en la cancha, así que eso son buenas noticias, cuando no tienes que tener, teóricamente, si no el mejor, uno de los mejores o más veteranos jugadores en cancha para ganar contra un equipo como los Clippers, eso pinta muy bien.
Bueno, los Phoenix Suns, que han sorprendido y que también se han sorprendido ellos mismos con lo de DeAndre Ayton, Alfredo, que al final pues es una noticia muy mala para ellos. Son 25 partidos lo que se va a perder por un positivo, por tomar un diurético para, quién sabe para qué, ¿no? Pero teóricamente para camuflar otras sustancias dopantes.
Sí, la verdad es que además hacía muy buen partido el primero. Ricky funcionó muy bien. Ayton, que le pedían dar un paso adelante, ¿no? Y que fuera un poco la pieza angular a través de la que funcionaba todo el equipo, además de Devin Booker, lo dio. Y al día siguiente salió esa noticia de ese diurético que había tomado, que se supone que, como dices tú, es para camuflar otras sustancias. Le han puesto esos 25 partidos, pero claro, ¿qué pasó? Lo que ha dicho John, que llega el segundo partido, que juegan contra Kawhi y sus Clippers, y sale Baines, que a mí siempre me ha gustado, decirlo, es un pivote súper intenso, y sin Ayton y sin Ricky se meriendan a los nuevos Clippers de Kawhi, que habían dado muy buena imagen en el partido contra Lakers. Entonces, estos Phoenix Suns, que tienen potencial, ya lo tienen el año pasado, vamos a ver hasta dónde llegan, aunque es una mala noticia que son 25 partidos lo que se pierde, pero bueno, es un cuarto de temporada, un poquito más de un cuarto de temporada, o sea que luego volverá y vamos a ver dónde están, pero desde luego Baines puede tapar bien esa baja de momento.
Anastasio, ¿lo de Phoenix es pan para hoy y hambre para mañana, o tú crees que es un equipo que va a crecer?
Yo confío bastante en Monty Williams, en el entrenador, y lo que dure es realmente esa generosidad que tiene Devin Booker en estos primeros partidos, que incluso Phoenix, hay un dato de estadística avanzada por ahí incluso que dice que, bueno, que da muchísimas más asistencias que en los últimos años, ¿no? Y eso es porque se ha hablado desde el banquillo que hay que ser más solidarios, que ha llegado Ricky Rubio, que también necesita balón, y cuando lo da, lo suele dar bien, y Devin Booker parece que también está por la labor de dar bastante la pelota, incluso llegó en el primer partido a dar 10 asistencias o algo así, o sea que parece que el conjunto quiere dominar sobre la individualidad de Devin Booker, que era lo habitual en los últimos años, y están saliendo jugadores como Kelly Oubre Jr., que por fin parece ser que ha llegado a la NBA para quedarse, y en una situación ideal como es Phoenix, que va a tener minutos, va a tener muchísimo protagonismo, también ha hecho unos grandes tres primeros partidos. Y es que en Denver, que perdieron también, hemos comentado las victorias, pero en Denver, que perdieron también, perdieron en la última jugada por un tapón de Torrey y Craig. O sea, que están haciéndolo bastante bastante bien en este inicio.
¿Sí? La pregunta, Anastasio, es si es mérito dar más asistencias que en años anteriores, claro. O era muy difícil dar menos, claro. Según se interprete el dato, claro.
Era, sí, es verdad, muy difícil no era tampoco.
Claro.
Oye, bueno, quien parece que no para de dar asistencias es Russell Westbrook, que ha hecho otro triple doble esta semana, pasando a Magic Johnson en la clasificación de todos los tiempos, pero ha hecho un reparto bastante bueno en el triple doble, o sea, muy muy positivo para él.
Bueno, y sorprendentemente lo negativo para Houston son los datos del porcentaje y en general las estadísticas de James Harden, que ha empezado espantoso. No sé si habéis visto sus datos, son horribles,
18,
¿eh?
Tirando de 3 el otro día.
Sí, sí, francamente mal, sorprendente, Alfredo.
Sí, la verdad es que vamos a ver, porque esa dupla Harden-Westbrook puede darle muchos réditos a Houston, ¿no? Porque tiene muchos tiradores y son los dos jugadores son muy de penetrar, y si están acertados la batería de tiradores que tienen, además con una presencia interior importante como la de Capela, pues un equipo que no me extrañaría nada que luchara por meterse en la final de la NBA. Que mucho se habla de Los Ángeles, de los dos equipos de Los Ángeles, pero ojo con Houston. Pero vamos a ver cómo cómo se llevan, ¿no? Westbrook y Harden, que son dos gallos en el mismo corral, y cómo reparten el balón, que lo tienen que son de tener mucho balón en sus manos. De momento parece que bien, pero sí que es verdad que Harden, yo lo he visto, además, desquiciado.
Sí, el pelotazo que se da en la cara ya es como el colmo, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí, sí, desquiciado totalmente, y sobre todo él tiene, yo a veces veo que Harden, con toda la calidad que tiene, no es un jugador muy inteligente. Es decir, si estás fallando todos los triples que tiras, no sigas tirando triples, porque es que no sé si la cifra era 9-13 o 2 de 18. Es que evidentemente estuvieron a punto de perder el partido, ¿eh? Contra unos Pelicans que también han empezado muy bien, donde Ingram, por cierto, está empezando la temporada mandando mensajes a los Lakers, donde Lonzo Ball ha mejorado muchísimo en el tiro, que está metiendo hasta triple.
Pero 0-3,
Sí, 0-3, pero porque les ha tocado rivales duros y han dado la cara. Es verdad que, por ejemplo, el otro día contra Houston no estaba Holiday, que es un poco la estrella del equipo, sí. Y perdieron al final, o sea, estuvieron ahí todo el partido. Entonces, ya te digo que no es que digas está ganando de paliza y Harden está buscando su tiro, no, es que puede ser perjudicial para su propio equipo, que pudieron perder en casa contra los Pelicans, ¿no?
Bueno, por lo demás, Anastasio, los Lakers, por ejemplo, ¿qué te ha parecido su inicio? Perdieron con Clippers, luego el siguiente partido lo ganaron. De momento, números bastante parejos entre LeBron James y Anthony Davis. Parece que ninguno se desmarca como el gran líder, ¿no? Porque al final, claro, es que son dos jugadores de una dimensión tal que no es fácil.
No, y tiene pinta que dominar van a dominar, pero me parece que quizás la única preocupación que pueda haber en los Lakers es saber qué hay desde el banquillo, ¿no? Porque no parece que se les queda algo corto con equipos como los Clippers en el primer partido. Ahí esa es la duda, porque sí que es cierto que tienen a Quinn Cook, a Bradley, Caldwell Pope hizo un primer partido horrible, creo que ni anotó, 0 puntos. O sea que se tienen también que aprovechar, igual que estábamos hablando de Westbrook y Harden, que se tienen que aprovechar los compañeros para los espacios y para los tiradores y demás. Los Lakers tienen también todo para ello, y de momento tienen esa duda de si saliendo desde el banquillo va a llegar a algunos jugadores que aporten y den un nivel adecuado para tenerlos ahí arriba. Yo creo que sí estarán, pero para llegar incluso a la final de la NBA.
Bueno, Alfredo, ¿qué pasa con Giannis Adetokounmpo? Dos eliminaciones en dos partidos. ¿Preocupación en Milwaukee o no?
Bueno, yo
creo digamos que no es algo demasiado habitual que las grandes estrellas NBA acumulen eliminaciones por 6 faltas, porque ya sabemos que se les suele proteger y no es fácil que cometan esa 6ta falta. Hombre, alguna vez puede pasar, pero que no. A ver, son solo 2 partidos, pero que no es lo más normal, ¿no? Que la gran estrella de un equipo sea eliminada por faltas.
Claro, más que preocupación, por ejemplo, con Antetokounmpo, ¿no? O decir qué le pasa, que se levante eso, ¿no? Antetokounmpo siempre ha sido muy intenso, o sea, yo creo que el tío se levanta y le dan un balón de baloncesto para tirar en su casa y lo jugaría como si fuera la final de la NBA. Y
se come los cereales como si estuviera peleando el anillo, ¿no?
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente hay veces que sí que es verdad que hay que controlar esas faltas, pero también lo que más preocupa a Milwaukee es que no se le vea todavía como esa superestrella, porque, por ejemplo, la falta que le pitan en Houston, ¿no? La 6ta falta, que es un rebote que está por debajo y pone simplemente el brazo, un contacto mínimo totalmente, se cree que a otras grandes estrellas no se las pitaría, ¿no? Como que se considera que hay una falta de respeto todavía hacia la figura de Antetokounmpo, que no hay que olvidar que ha sido el MVP. Y bueno, contra Houston resolvió bien Milwaukee y el resto del equipo y se consiguió la victoria. Sin embargo, contra Miami fue clave la eliminación, y a pesar de esa canasta, ¿no? que saltó ahí con su gacheto brazo Antetokounmpo y forzó la prórroga cuando quedaban 2 décimas, pues claro, la eliminación nos costó el partido. Entonces se pregunta uno por qué, porque tampoco esa falta que tuviste el partido, José, no fue como para decir lleva 5 una gran estrella. Son cosas que no se suelen ver. Entonces, bueno, la verdad es que sí que existe un poco esa preocupación, y por otro lado también está la preocupación de que el equipo da buenas sensaciones, con lo que hemos hablado, todo eso, esa un poco como Houston, aprovechando todos los tiradores, Wesley Matthews, que han fichado este año, sigue Corbett. López, Corbett, pero claro, ¿qué es lo que le pasó contra Toronto? Que en la final del año pasado les pillaron un poco el truco y no tenía plan B Milwaukee, no tenía plan B el equipo. Entonces, se considera que este año se debe tener ese plan B, porque si no puede volver a caer en el mismo error a tropezar con la misma piedra cuando en el momento de la verdad. Y ayer Miami le dio una lección a Milwaukee.
La verdad es que tenía el partido muy encarrilado Milwaukee y Miami se lo ganó francamente bien en la recta final, aunque tuvieran que ir a una prórroga porque por Miami cierto, estuvo a punto de hacer la de Turquía, ¿eh? Porque con los tiros libres.
Sí, como se le encogió la mano solo había que ver a Winslow en la línea de tiros libres, la cara de apretado que tenía, que lo estaba pasando bastante mal, pero me gustaría destacar la figura de Adebayo, que
muy bien, fantástico, fantástico.
Sí, además porque sabemos que es físicamente es una bestia, pero luego también, oye, creo que dio 8 asistencias, o sea,
jugando
que,
muy bien,
tirando
jugando
los tiros libres, sí, jugando muy bien, y eso en un jugador así tan grande es a veces que piensas que es solo físico complicado. Creo que ahí han encontrado un pívot para muchos años los Heat.
Bueno, en la previa preguntábamos por si los Knicks iban a llegar a 30 victorias y de momento están cumpliendo, John, 0-3, muy de los Knicks, ¿no?
Así van a terminar 0-82, ¿no? Claro. No. Bueno, algún destello de buen juego, pero realmente es descorazonador lo que tienen, la plantilla que han montado, sobre todo con las posibles aspiraciones en la agencia libre, y han fallado estrepitosamente. Yo creo que el entorno de los Knicks a nivel ejecutivo es tóxico, y la gente lo sabe, y la gente huye. Dave Fitzgerald no quisiera estar en su lugar porque está haciendo un trabajo de malabarista realmente. O sea, me imagino que entre Westchester County, que es donde la sede del equipo de la G League de los Knicks y tal, tendrán que poner una especie de servicio de autocar intercalando entre Madison Square Garden y Westchester County para los jugadores que tienen que traer de la G League, las que bajan de los Knicks, porque es que, no sé, a estas alturas no entiendo un planteamiento tan pobre de plantilla y de perspectiva.
Anastasio, échame el cierre. ¿Cómo ves tú a los Knicks?
Los Knicks, bueno, complicado, la verdad que es complicado, ¿no? Que mejoren, bueno, no es complicado que mejoren lo que han ido haciendo, pero
bueno, oye, siendo los Knicks, podría ser hasta complicado.
Podría ser complicado e incluso empeorarlo, ¿no? Que parece, tal y como lo están haciendo en el inicio, que pueden incluso empeorarlo, ¿no? Como dice John, han tenido destellos en el partido contra Brooklyn, en el derby de Nueva York, como que se vio algo de unión en el equipo y demás, pero eso ya sabemos en la NBA que conforme vayan llegando las derrotas, eso se va a ir un poco erosionando, ¿no? Y se van a quedar las estrellas quizá, que puedan hacer algunos números y poco más. Barrett lo hizo muy bien en la pasada madrugada también, que bueno, es el rookie, parece la nueva esperanza que tienen en Nueva York, pero a ver, no espero mucho de ellos, sinceramente, porque y menos con el inicio que han tenido, la verdad.
Sería bastante pretencioso, además, por tu parte, esperar mucho.
Si me permites, además, tal es el entorno en Madison Square Garden, que cuando por fin salió en la cancha de los Celtics Taco Fall, hizo su debut ante los Knicks, los propios aficionados de los Knicks le aplaudieron.
Sí. En fin, así está la película en el Madison. John Vázquez, buenas noches.
Buenas noches,
Alfredo. Alfredo, que querías decir algo, termina.
No, que tengo un muy amigo mío que es de los Knicks y que...
Pues ya tiene mérito, ¿eh?
Sí, lleva años desesperado y me pasó una lista de los jugadores que muy de Knicks, de fichar, y uno de ellos era Julius Randle, ¿no? Típico jugador de muchos números, pero que luego realmente no ayuda al equipo a ganar, ¿no? Y Julius Randle, donde acabó, era agente libre en los Knicks.
Buenas noches, Alfredo.
Hasta luego, buenas noches,
Jorge. Anastasio, buenas noches.
Buenas noches.
Nosotros seguimos ahora en Tirando a Fallar.
Todos tenemos una misión, con cada situación mantén determinación y visión en tu posición. Todos atentos, con la vista en el balón, no bajen nunca la guardia, sigan marcando presión.
Venga, recta final de Tirando a Fallar, vamos ya con la habitual sección de baloncesto femenino. Tony Delgado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, Liga Endesa Femenina, jornada número 6, de momento dos equipos que marcan la pauta por arriba, un poco lo que se esperaba, ¿no? Perfumerías y Girona.
Bueno, al final sí, son los dos equipos que tienen más presupuesto, que tienen mejores plantillas y de momento son los únicos que no han perdido y, bueno, suman y suman.
Aunque probablemente el gran partido de la jornada no lo jugaban ellos, ¿no? Ni Perfumerías ni Unigirona, sino que había un Guernica-Valencia muy interesante.
Muy interesante y resuelto de manera bastante agónica en la prórroga, 6-6, 6-3 para Valencia Basket. Valencia Basket demostrando otra vez que es un equipo con jugadoras veteranas, equilibrado y que sabe sufrir y sabe decidir en los momentos más complicados. Ya el año pasado decidió y venció en partidos parecidos a este y tienen como esa experiencia, al final, esa sangre fría que da la experiencia con jugadoras como Ana Gómez o María Pina.
Bueno, al final ha fichado un señor equipo, ¿no? A priori debería ser el tercero en discordia, ¿no? Si todo fuera un poco... si esto fuera el PC Basket, por así decirlo, el tercero sería Valencia, ¿no?
PC Basket, hostia, qué tiempo. No, pues sí, sí, sí. Bueno, claro, piensa que era Alcázar, claro. Piensa... Claro,
Leticia Romero,
es que,
¿no?
Leticia Romero, claro. O sea, es que hay muchísima gente muy buena, claro. O Julia Resingerova, que en dos años ha pegado una progresión increíble. Y luego, pues, valores como Irene Garí, que bueno, tampoco es que tenga muchísimos minutos, pero es de esas jugadoras que lo que juega, lo juega y muy bien.
Y además ya tenemos todos los equipos con al menos un triunfo.
Pues sí, porque por fin ganó en Botivos Pajar y el Bembibre. Uh-huh. Además, creo que ganó bien, el 62-53... Diría yo que no hizo mucha justicia a lo que hizo el conjunto de Pepe Vázquez. Piensa que en el descanso llevan ganando 34-21 y que las mejores fueron al final, ya eran las mejores en ese momento de las locales. Sí. Vicky Llorente, Alejandra Quirante, Brooke Salas y sobre todo Ayemba, que para mí fue la mejor con diferencia, 15 puntos y 12 rebotes. Y si no se decidió antes el equipo, fue por culpa de Sierra Dillard, que metió 20 puntos y 10 rebotes para Manfilter Casablanca y ha sido la MVP. Se cumple esta dinámica de las últimas jornadas de MVP,
mala suerte,
no gana. En este caso, 28 de valoración para Dilar.
Bueno, y el que sí ganó es uno de los equipos de moda, ¿no? El Cadillac-Seu, en partido que se vio en Teledeporte y que, bueno, exhibición ofensiva.
Están como en el cielo, están volando un poco con los pies en el suelo. El otro día se estrenaron en la Eurocup, su primera victoria, a ver si digo bien el nombre del equipo húngaro porque es muy difícil, Aliumben Miskolc, bueno, ganaron por 94-72, no sé si me darían un aprobado en Hungría o no. Ya al descanso ganaban 48-41, lo que hicieron en la segunda parte fue defender muchísimo mejor, y contra el Cáceres 91-50, o sea, el Nova más 29-9 en el primer cuarto, por ejemplo, con 7 anotadoras diferentes, que eso ya es muy difícil.
Sí.
Y todas las jugadoras que jugaron metieron al menos un punto, menos Sonia García, que bueno, es una jovencita que bueno, jugó unos minutitos y no le vas a exigir que meta puntos. 5 metieron como mínimo 11 puntos. Y a mí me gustaría destacar, entre todas ellas, no, quizás no fue su mejor partido la temporada, pero sí que refleja bastante lo que está dando al equipo este año, es Ariadna Pujol. Piensa, 7 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperaciones. Ahí es una jugadora que defiende, bueno, ya el año pasado ya defendía muy bien, pero quizás le faltaba tener como esa seguridad en sí misma para atacar igual de bien que defendiendo, con esa seguridad. Y lo ha conseguido porque juega en un equipo que realmente es un equipo y porque Bernat Canut no es de esa gente, de esos entrenadores que si te equivocas te cambien, sino que te dejan equivocarte. Y eso al final, a lo mejor en un partido puede penalizar al equipo, pero al final de todo... Claro, va a hacer crecer al grupo.
El proceso. Sí. Bueno, y por último, parece mentira que tengamos que hablar de estas cosas, pero cuéntanos qué ha pasado en Ferrol. Porque muchas veces el baloncesto femenino quiere crecer y no puede porque pasan cosas que uno dice, en 2019 esto no puede pasar, pues pasa.
Pues sí, al final parecía un paso adelante que Uniferrol cambiara de pabellón la temporada pasada, pasara del Esteiro a Malata, pero claro, se encuentra un pabellón completamente dejado, donde hay una zona que el balón bota mal y... Tras 1000 reivindicaciones, 1000 concursos y 1000 historias, al final tuvieron el parquet este verano. Y tú dices, perfecto. Pero claro, para jugar a baloncesto, con parquet nuevo, ¿qué se necesita? Canastas.
Sí, como mínimo. Claro.
Y que estén bien sujetas. Pues bueno, esto ha sido un drama. Por fin ayer jugaron en Amalata con las canastas nuevas, que ya te digo, ha sido un drama increíble. Y mira, pues lo celebraron con otra exhibición a lo Cadillac-Seu. En este caso, 91-41 contra la agrupación deportiva Baloncesto Avilés. Y como se diría, todos contentos. Pero pues claro, sí. Es que si no jugaban en Amalata, tenían que jugar en Esteiro, que era su pabellón de antes, y entonces muchísimos socios se quedaban fuera.
Parece mentira.
Es lo que hay, pero bueno, por suerte se ha solucionado.
Me alegro que se haya solucionado por el bien de Ferrol, de una ciudad que vive mucho el baloncesto. En Amalata ya sabemos que ha habido mucho baloncesto ACB incluso en los años 80. En fin, esperemos que no se vuelva eso a repetir y que el Uni Ferrol, que el año pasado estaba en Liga Femenina 1, pues por lo menos juegue donde quiera y con la igualdad de condiciones que da mínimo tener dos canastas, que no vamos a pedir más. Tony Delgado, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotros.
Nos vamos, nos vamos. Dos canastas, qué menos para jugar a baloncesto, ¿verdad? Aquí podríamos hacer el programa sin dos canastas, pero no sin Víctor San Román, que ha estado en el control de sonido. La semana que viene a las 11 de la noche en Es Radio, más y mejor baloncesto. Os hablo José Manuel Puertas, hasta entonces.
Tirando a fallar.